Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Continuamos en Es la Mañana de Federico en esta segunda hora, en una jornada en la que lo cierto es que va a hacer bastante calor, sobre todo en el sur de la península. Lo repasamos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Están en alerta amarilla hoy por altas temperaturas en Almería y Málaga. Precipitaciones débiles en la zona del Cantábrico, en los Pirineos y también en el Alto Ebro. Los termómetros, sin embargo, dan un ligero respiro al noreste peninsular y a las Islas Baleares, donde hoy parece que bajan. En Madrid, de momento, estamos a 20 grados. Hoy vamos a llegar hasta los 35. La máxima se va a registrar en Málaga con 38 y la mínima en León con 12 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
A pesar de los esfuerzos del nacionalismo catalán por desvincular todo el caso Pujol del proceso separatista, lo cierto es que están estrechamente ligados. Hoy en Libertad Digital pueden leer una crónica de Pablo Planas donde cuenta que el Centro de Estudios Jordi Pujol, dedicado a la persona del expresidente y a difundir sus ideas, defiende a través de su revista, tanto en versión papel como digital, la creación de un ejército y de un CNI catalanes. Es exactamente lo mismo que defiende la Asamblea Nacional Catalana, que los nacionalistas, por otra parte, se empeñan en presentar como un organismo independiente de la Generalidad, aunque no es así. Esto al tiempo que conocemos que el Gobierno de Cataluña ha encargado a 20 funcionarios dependientes del Departamento de Gobernación que preparen la logística necesaria para celebrar el referéndum como sea. Esto a pesar de que Artur Mas habría dejado caer que en caso de que el Tribunal Constitucional rechace la convocatoria de una consulta buscarían otras vías alternativas. Sin embargo, hemos conocido que hoy publica El País que en los meses de verano estos funcionarios se están dedicando a buscar colegios electorales alternativos en aquellos ayuntamientos que se niegan a colaborar en el proceso separatista para instalar en esos colegios las urnas. Estudian además cómo garantizar que haya personas para que en la mesa electoral se controle el voto, ya que al tratarse de un referéndum ilegal no podrían obligar a los catalanes a acudir y estar toda una jornada en esa mesa electoral. Buscan también empresas alternativas a, por ejemplo, correos para enviar las papeletas y también para llevar a cabo el recuento electoral. Incluso han calculado que puede ser necesario que creen hasta 6.000 urnas de cartón que pretenden fabricar pocos días antes de la votación y que tendrían un coste de 2 euros por urna. Desde el Partido Popular, el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, confía en que los catalanes hagan rectificar a Artur Mas.
Por lo visto, claro, Artur Mas ofreció un sueño a los catalanes y les ha dado una pesadilla. Pero en algún momento yo creo que la sociedad catalana va a ser la primera en exigir un camino de centralidad y un camino de moderación.
Los partidos en Cataluña, por su parte, creen que finalmente el referéndum no se va a llevar a cabo en cualquier caso y en el PP de Cataluña, Enric Millo advierte de que después de ese fracaso de Artur Mas, el 9 de noviembre, solo le quedará, entre otras vías, o la dimisión o crear un gobierno con Esquerra o también la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Desde Ciudadanos, Karina Mejías considera que el proceso separatista está tocado después del caso Pujol.
Una consecuencia lógica podría ser su propia dimisión. No lo creo, porque esto perjudicaría todavía más a los propios intereses tanto de Convergencia Unida como del conjunto de los catalanes. Pero en cualquier caso, un presidente que ha basado toda su acción política en ese objetivo y que no lo consigue, pues tiene que plantearse el futuro de otra manera. O bien incorporando a su gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña, escenario perjudicial para el conjunto de los catalanes, o bien una situación en la que planteara unas elecciones anticipadas.
Afectará en buena medida porque a mucha gente se le va a caer el mito y entonces se va a dar cuenta de que la reivindicación independentista tiene como raíz fundamental el seguir haciendo negocio, conseguir mantener esa situación de privilegio que tienen determinadas familias que han gobernado durante muchísimos años y que se han estado repartiendo el poder, y sobre todo en el caso de conseguir la independencia, el sustraerse a la acción de la justicia.
El Partido Socialista Catalán, por su parte, ha dado libertad a sus miembros para que participen en el espectáculo independentista que nos espera el próximo 11 de septiembre durante la Diada, un espectáculo que va a incluir, entre otras cosas, una manifestación a lo largo de la Diagonal Barcelonesa. Escuchamos lo que decía Miquel Iceta.
La libertad la tiene.
No me gusta la expresión esta de dar libertad, porque los militantes del PSC ya la tienen antes que militantes del PSC son ciudadanos y ejercen sus libertades con plenitud. La libertad la tienen más que militantes del PSC son ciudadanos y no les voy a dar un derecho que ya tienen. La gente que busque manifestarse naturalmente que lo podrá hacer. Yo creo que habrá un componente de reivindicación social importante en esta manifestación y habrá maneras de expresar una voluntad de cambio.
Por cierto, que el pasado viernes Mariano Rajoy de nuevo volvía a ofrecer diálogo al gobierno catalán y rechazaba la celebración del referéndum, aunque no especificaba, como viene siendo habitual en el presidente del gobierno, de qué manera va a impedir que se lleve a cabo esa consulta. Hay más noticias, la repasamos en los titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, compró parte de una sociedad de Luxemburgo en 1997 en la que ocultó hasta 7,3 millones de euros, según informa hoy el diario El Mundo. Junto al exalto cargo de la Junta, a sindicatos y patronal, hasta un total de 536 personas físicas y jurídicas, se les perdonaron la justificación de las ayudas al empleo de la Junta.
La Unión Europea ha pedido a España y Reino Unido que investiguen el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar. Según Bruselas, hay motivos para sospechar que se cometen estos delitos en el Peñón. Las pérdidas estimadas por el impago de impuestos gracias al contrabando de tabaco es de 1.200 millones de euros al año en España.
La Audiencia Nacional ratifica la sentencia del juez Pedraz de archivar la causa contra el alcalde de Guernica por darle un premio a la paz a Arnaldo Otegi, según publica La Razón. Dignidad y Justicia considera que este galardón ensalza al terrorismo. El tribunal sentencia que premia el espíritu y la voluntad personal. El galardón fue entregado también a Jesús Eguiguren. La UBT califica la sentencia de desoladora.
La evolución de Miguel Pajares es una incógnita por expreso deseo del paciente. Se desconoce si el tratamiento experimental estadounidense está mejorando su estado de salud. Hoy se repetirán los análisis a la monja Juliana para confirmar que el resultado del virus es negativo. El sábado moría en Monrovia la hermana Chantal, una de las monjas que estaba con Pajares en Liberia.
La ministra de Agricultura, Ana García Tejerina, se reúne hoy con representantes del sector agrícola para analizar el embargo de Rusia a las importaciones de países europeos. El sector más perjudicado es el hortofrutícola, del que se beneficiará Marruecos, principal competidor de España. Se estima que las pérdidas por la medida rusa alcancen los 338 millones de euros.
Gaza vive una nueva tregua tras el alto el fuego de 72 horas que entraba anoche en vigor. Así lo acordaron Israel, Palestina y Hamas a instancias de Egipto, que pretende lograr una tregua duradera en la franja. Minutos antes de que comenzara la tregua, Israel y Hamas mantenían aún enfrentamientos de baja intensidad.
Y repasamos la actualidad deportiva. José Miguel de Pedro, buenos días.
Buenos días. Diego López apura sus últimas horas como portero del Real Madrid antes de que se haga oficial su fichaje por el Milán para las próximas 4 temporadas. El gallego pasará hoy reconocimiento médico con el conjunto italiano y se despedirá del club blanco. Y si en los madrileños se producen salidas, el Barcelona continúa completando su plantilla. Este domingo el conjunto azulgrana presentó al belga Thomas Vermaelen, que ha llegado procedente del Arsenal por 15 millones de euros. Además, el fin de semana también ha dejado algunos amistosos, como la goleada del Atlético de Madrid por 1-5 ante el Wolfsburgo y el triunfo de la selección española de baloncesto ante Angola por 79-70 en el segundo partido de preparación del Mundial.
Es la mañana. Es radio.
Si Mariano Rajoy sigue sin explicar exactamente qué planes tiene para evitar el referéndum independentista de Artur Mas, más allá de exigir al Tribunal Constitucional una sentencia sobre este asunto, tampoco habla el presidente del Gobierno sobre el caso de Jordi Pujol. El pasado viernes, tras reunirse con el rey Felipe, el jefe del Ejecutivo evitaba responder a las preguntas de los periodistas sobre la corrupción que afecta de lleno al clan. Rajoy decía que no entra en el tema, que no tiene sentido, y remitía también a las explicaciones de Pujol. Ahí lo dejo, añadía. A lo largo del fin de semana, por cierto, el expresidente de Cataluña se ha dejado ver nuevamente en Queralbs, pero eso sí, sin responder a la prensa.
Yo Jordi Pujol se ha dejado ver de nuevo este fin de semana paseando por las calles del municipio gerundense de Queralbs en compañía de su esposa Marta Ferrusola. El expresidente de la Generalidad, sin embargo, se ha negado a atender a la prensa después de recibir una citación de la Agencia Tributaria y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le insta a entregar el testamento de su padre Florenci, en el que, según Pujol, le legaba a él y a su esposa su patrimonio, así como la aceptación de la herencia que hicieron él y su mujer.
¿Está preparando cosas para la citación de la audiencia o no? Yo no me escondo, pero ya he dicho que no hago declaraciones cada dos por tres.
Desde el Partido Popular Catalán, su portavoz en el Parlamento de Cataluña, Enric Millo, insiste en la necesidad de crear una comisión de investigación para esclarecer de dónde viene el dinero que la familia Pujol ha reconocido tener en el extranjero. La diputada de Ciudadanos, Karina Mejías, entiende que el expresidente de la Generalidad utilizaba su puesto para lucrarse.
Estamos hablando de fraude fiscal y de su posible vinculación con la corrupción en Cataluña. Por lo tanto, creo que hay grupos parlamentarios que no quisieron firmar la petición de la comisión de investigación sin ni siquiera leerse el texto del documento que presentamos.
Que nosotros hemos presentado.
En este caso lo que ha pasado es que aquel que se define como el padre de la patria, el gran constructor de la nación catalana, lo que estaba haciendo era lucrarse a través de hacer de la patria un suculento negocio.
El otro gran caso de corrupción que parece no tener fin es el de los ERE fraudulentos y los cursos de formación en Andalucía. Después de que el Partido Socialista pidiera a Rajoy incluso comparecer para explicar los 5 millones de euros en ayudas que pagó su gobierno al exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, ahora hemos conocido que la propia Junta de Andalucía llegó a pagar hasta 50 millones de euros a todo el entramado empresarial de Ojeda. Aparte de la inmensa fortuna que acumula, el exconsejero de la Junta de Andalucía la ocultó en Luxemburgo.
El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, imputado por el caso de los cursos de formación, escondía parte de su fortuna en una sociedad en Luxemburgo. Según el diario El Mundo, Ángel Ojeda compró en 1997 al menos el 20% de las acciones de dicha sociedad a través de dos de sus empresas. Según sus propios estatutos, la sociedad se dedicaba a la compra, a la explotación y liquidación de patrimonio inmobiliario. Sin embargo, ninguno de sus balances recogen activos inmobiliarios, solo financieros. La consultora disponía en el año 2000 de unos activos por valor de 7,3 millones de euros. Los dos apoderados de Ojeda, que gestionaban la empresa, niegan conocer las inversiones en Luxemburgo.
Ángel Ojeda fue además una de las personas beneficiadas por la decisión de la Junta de Andalucía de exonerar la justificación de 53 ayudas para los cursos de formación para parados. La decisión, que también favoreció a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, así como a la patronal, fue tomada por el entonces consejero de Empleo, Antonio Ávila, cuando José Antonio Griñán era presidente de la Junta.
Y el Partido Socialista, que en esto sigue sin aportar ningún dato, ni dar explicaciones, ni tampoco pues intentar proponer algún tipo de medida para atajar la corrupción en Andalucía. Un PSOE que, por cierto, hoy recibía este fin de semana el aliento de una encuesta del diario El País que decía que estaban prácticamente a solo un punto de distancia con el Partido Popular. Pedro Sánchez, tras ese aliento, y conocemos también a través de las páginas de El Diario de Prisa, que podría anunciar ya en el mes de septiembre que es candidato a las elecciones generales.
Según el diario El País, Sánchez anunciará a su partido la intención de presentarse a las elecciones generales de 2015 durante el Comité Federal del mes de septiembre. El secretario general del Partido Socialista quiere además proponer su candidatura en un acto público para pronunciar su primer discurso como aspirante. Aún así, no descarta competir en unas primarias abiertas a militantes y simpatizantes tras las elecciones municipales, aunque todavía no hay otros candidatos.
Bueno, como decíamos, la encuesta del diario El País daba sin duda un gran beneficio al Partido Socialista, que crecía hasta 10 puntos con respecto a la última encuesta del CIS. Todo ello, según el diario de Prisa, después de que se haya conocido al nuevo líder del Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Sin embargo, estos datos son bastante curiosos porque el diario de Prisa, el sondeo lo ha realizado a lo largo de dos meses, cuando lo habitual es llevarlo a cabo a lo largo de una semana, ha realizado hasta 5.400 encuestas, cuando lo habitual es que se hagan entre 1.000 o 2.500, y también los datos del sondeo los comparaba con la encuesta del CIS, cuando lo normal en los periódicos es que se comparen con otros sondeos que ha publicado la propia cabecera.
Según una encuesta de Metroscopia para El País, el PP lograría el 32,3% de los votos frente al 31,7% del PSOE, lo que supone 10 puntos más que en el CIS de julio. El sondeo del diario Deprisa también sitúa a Podemos como tercera fuerza política con un 10,7% de los apoyos, 5 menos de los que estimaba el CIS, y el 51% de los votantes no creen que la formación de Pablo Iglesias sea una alternativa al gobierno y piensan que su programa no es realista. La encuesta del País da a Izquierda Unida un 6,9% de votos y a UPyD un 3,3%.
Tres conclusiones sí se pueden sacar de este sondeo, y es que PP y PSOE suman el 60% del electorado y no el 80% como en las últimas elecciones, que Podemos irrumpe como tercera fuerza política desplazando a Izquierda Unida y que UPyD en el mejor de los casos se estanca e incluso llega a descender. Haciendo un análisis, eso sí, más exhaustivo del último barómetro del CIS, parece que Podemos consigue convencer sobre todo a los mayores de 34 años y no a los más jóvenes, como cabría esperar en un primer momento.
Según el último barómetro del CIS, Podemos es el partido más votado por los mayores de 34 años, llegando a duplicar el número de apoyos logrados por PP y PSOE. Mientras la formación liderada por Pablo Iglesias trata de llevar lo que llaman su ejemplo de formación ciudadana a todos los países del mundo que sea posible. Hasta el momento Podemos ya está presente en 10 países. En la lista no está Venezuela, pero sí Cuba y Argentina. Precisamente uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, alababa en la televisión pública argentina la gestión del gobierno de Kirchner.
Miren cómo está Argentina. La posibilidad de plantarse y de decir, frente a gobiernos soberanos, hay que construir poder de gobiernos soberanos y con la integración regional frente a los grandes especuladores, es una posibilidad que para nosotros es fundamental, porque es la posibilidad de la democracia misma.
Según la delegada del Gobierno en Madrid, en lo que va de año, el número de manifestaciones en la capital se ha reducido en un 38% y en las que se han celebrado se han contabilizado menos incidentes. Cristina Cifuentes entiende que el motivo es que los antisistema ya son casta.
Por fortuna, la gran mayoría son pacíficas. Luego también es verdad que yo creo que el hecho de que haya grupos antisistemas que han decidido participar del sistema y pasar, esto lo digo en tono irónico, pasar a ser casta, como todos los demás, pues sí que ha contribuido también a que esto, pues lógicamente, en la calle sí que se ha notado. En cuanto a menos peligro, entre comillas, de que se puedan producir incidentes.
La Oficina Antifraude Europea exige a Reino Unido y España que abran procesos penales en Gibraltar por el contrabando de tabaco. Sospecha que se están cometiendo delitos de blanqueo de capitales. Entre 2006 y 2011 se triplicaron las exportaciones de tabaco desde Reino Unido a Gibraltar, pero con destino a España. Se estiman en 10.000 millones las pérdidas sufridas por este delito. En los cinco primeros meses de 2014 se han detenido casi 3.000 infractores.
Bueno, y hay más noticias que nos ha dejado la jornada, la repasamos de forma más breve.
En Zaragoza, una mujer ha sido detenida acusada de estafa y falsedad documental por el fraude de 26.000 euros a la Seguridad Social. La mujer, de 44 años, hizo que un médico certificara su defunción en lugar de la de su madre, recientemente fallecida. De esta manera, siguió cobrando indebidamente la jubilación y la pensión de viudedad de su madre. La Policía Nacional continúa las investigaciones.
En Turquía, Recep Erdogan ha ganado las elecciones presidenciales, las primeras con sufragio directo. Con el 52% de los votos, Erdogan pasa de ser tres veces primer ministro a jefe del Estado turco. Su plan es dar más poder ejecutivo al cargo de presidente que ostenta el propio Erdogan. Entre sus retos destacan el acercamiento a la Unión Europea, la debilidad económica del país y las guerrillas de los kurdos, además de solucionar los casos de corrupción de su anterior gobierno. El presidente turco ha prometido a la ciudadanía una democracia efectiva.
Vamos a seguir trabajando por ellos, por nuestro hogar. Vamos a continuar luchando para tener una mejor democracia y vamos a continuar trabajando para hacer que el proceso de acuerdo en nuestro país sea efectivo.
En Irak, la aviación estadounidense ha matado a 15 yihadistas del Estado Islámico. Estas milicias asesinaron este fin de semana a 500 yazidíes por considerarlos infieles al Islam. Las tropas kurdas han avanzado posiciones con el apoyo de Estados Unidos, aunque Barack Obama ha insistido en que los norteamericanos no están en guerra con Irak, ya que las tropas terrestres no han viajado al país.
La Corte Constitucional de Colombia va a permitir la entrada de guerrilleros de las FARC en política. Sin embargo, no todos podrán acceder a cargos públicos. Aquellos con delitos de genocidio, secuestro, secuestro y reclutamiento de menores no podrán hacerlo. La sentencia apoya así al presidente colombiano José Manuel Santos, quien en 2012 inició un proceso para la desmovilización de la guerrilla en el llamado marco jurídico para la paz.
El alcalde de la ciudad alemana de Monheim, Daniel Zimmermann, ha saldado toda la deuda pública de su ayuntamiento bajando los impuestos a las empresas de la localidad. El joven alcalde, a sus 32 años, ha conseguido que el municipio disponga de 130 millones de reserva, lo que ha provocado su reelección con el 95% de los votos.
Vamos con las portadas de los periódicos antes de irnos a la tertulia que dicen hoy los principales diarios.
Comenzamos por Libertad Digital, donde leemos: el centro Jordi Pujol inspira la creación del ejército y el CNI catalán es la organización dedicada a difundir el pujolismo con el patrocinio de la Generalidad. Defiende en su revista la creación de un servicio secreto. La portada de nuestro diario En la Red también dedica unas líneas a la formación de Pablo Iglesias. Podemos llega ya a más de 30 países. La formación busca ahora exportar sus ideas a todos los países del mundo que sea posible, además de dar a conocer nuevas caras. Continuamos con el diario El Mundo. Ojeda ocultó parte de su fortuna en una sociedad en Luxemburgo. El exconsejero andaluz, imputado en el fraude de la formación, compró en 1997 el 20% de una compañía luxemburguesa con 7 millones en activos. Y en clave internacional, Turquía otorga poder absoluto a Erdogan en las presidenciales. El primer ministro se impone con el 52% y prepara cambios para mandar más. En El País, la Unión Europea reclama una investigación del contrabando en Gibraltar. Bruselas también ve indicios de blanqueo y pide a España y Reino Unido que abran diligencias. Además, el diario De Prisa adelanta que Pedro Sánchez anunciará en septiembre que optará a la Moncloa. Nos vamos a la portada de ABC. La Unión Europea acorrala a Gibraltar por contrabando de tabaco y blanqueo de dinero. La Oficina de Lucha contra el Fraude pide al fiscal general español y al Reino Unido una investigación penal porque los delitos afectan a intereses financieros europeos. La portada de ABC también recoge las últimas informaciones sobre Teherán y titula: enterrados vivos en Irak. La Razón: la audiencia avala un premio Otegi por su contribución a la paz. El tribunal afirma que el jurado que le galardonó junto a Guiguren no enalteció el terrorismo. La sala cree que la sociedad no está sobrada de esa voluntad de encuentro de ideologías. En La Vanguardia, Rajoy pide a los ministros que atiendan la lista de Más. El gobierno desvincula la consulta de las 23 propuestas del presidente. Y terminamos con el diario El Periódico de Cataluña, que evita llevar a su portada cualquier asunto relacionado con la actualidad, bien sea catalana, nacional o internacional, y titula: estopa 360 grados. Los hermanos Muñoz celebran los 10 años de Corazón Aerodinámico con un videoclip rompedor.
Es la foto del día.
En las imágenes que podemos destacar hoy de la actualidad, Silvia, ¿cuáles te han llamado la atención?
Pues vamos a comenzar, Maite, con la imagen del reelegido presidente de Turquía. Recibe Erdogan en la portada del diario El País, saludando victorioso y sonriente a sus seguidores desde el vehículo oficial, rodeado, eso sí, por los escoltas que velan por su seguridad. La fotografía fue tomada después de conocer los resultados electorales y alrededor del coche, además de esa vigilancia de la que hablamos, hay muchos votantes de su partido portando banderas y también aclamándole. Continuamos con Gibraltar, que vuelve a ocupar hoy las portadas tanto del diario La Razón como la de ABC, pero vamos a destacar dos instantáneas que aparecen en el interior de este último diario. En ellas podemos ver los diferentes métodos que utilizan los contrabandistas para pasar tabaco desde el Peñón hasta España, hasta Algeciras. En la primera fotografía, un guardia civil inspecciona un vehículo en el que acaba de localizar un doble fondo repleto de cartones de tabaco, y en la segunda aparece un detenido con el torso cubierto de cajetillas adosadas al cuerpo. Y terminamos con una imagen, Maite, que me ha llamado la atención hoy por la crudeza. La encontramos en las páginas interiores del diario La Razón. Es el momento en el que 19 inmigrantes de origen subsahariano que trataban de alcanzar las costas de Motril eran rescatados por Salvamento Marítimo. La embarcación neumática en la que viajaban, incluso había 3 niños y 6 mujeres, 3 de ellas embarazadas, se había pinchado y estaba comenzando ya a hundirse. Afortunadamente, Salvamento Marítimo, como decimos, llegó a tiempo.
Bueno, pues gracias, Silvia, y le recomendamos también que nos dejen su opinión. También es sin duda para nosotros muy importante escucharles. Pueden dejarnos sus llamadas en el 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm y también pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó la semana pasada María Belén Verbel de Oviedo. Vamos hoy a la tertulia. Hoy nos acompañan Gabriel Albiac, Luis Fernando Quintero y Daniel Rodríguez.
En Es la mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.